Bueno, vamos a profundizar en algunos aspectos le llamamos el abordaje del inconsciente, pero que en realidad es cómo vamos a tomar esta parte de la revelación que la vida me trae, que le llamamos inconsciente, pero que es un lugar de revelación. Y es una pena que yo no tome contacto ni tome en cuenta la información viva que viene de allí. Algunas dimensiones del llamado inconsciente que, como siempre, lo vamos a elastizar para saber que cada vez que hablamos de inconsciente estamos hablando de la dimensión, entonces, fundante, luminosa que somos. Así que hemos limpiado la palabra, entonces registramos que cuando hablamos de inconsciente hablamos de esta dimensión junto con la otra parte que también existe en nosotros. Es menos profunda que la dimensión luminosa, la dimensión del inconsciente llamada la parte doliente nuestra. Hay una parte de presencia viviente, luminosa, bondadosa, amorosa, y una parte doliente. Y lo pongo en estos términos. No es que simplemente hay dolor, que es más abstracto, sino que hay una parte doliente, y no simplemente hay luz, que es también abstracto, sino hay una parte amante que me está amando todo el tiempo. Hay una parte en mi inconsciente que me está amando todo el tiempo. Esto nos permite salir de la conceptualización, porque estamos saturados de conceptualización también en caminos espirituales y psicológicos, ¿no? Hay algo que te está amando todo el tiempo y pertenece a tu inconsciente más profundo. Cuando estamos instantes en el centro vacío y en el presente, estamos de alguna manera conectados con eso que me está amando. Y de eso que me está amando, está viniendo a mí, podríamos decir, está fluyendo hacia mí, hacia todas las partes de mí, está viniendo una suerte de abrazo esencial. Muy, muy importante, porque la dimensión de abrazo que tiene nuestro espíritu, el ser en nosotros, o el corazón profundo, tiene una dimensión abrazadora. Así como en algunas partes psíquicas nuestras, de golpe, estás atravesado o atravesada por una angustia, y la angustia es abrazadora de todo lo demás. Tiene dimensión abrazadora, es decir, te toma todo lo otro. Y ves todo desde el abrazo de la angustia, o de la tristeza, o de la melancolía. Es decir, es abrazadora la experiencia emocional, pero hay que decir que también es abrazadora la experiencia de fondo de nuestro ser. Y es muy importante porque, si ustedes quieren, es una definición antropológica, ¿no? Somos un abrazo. Y que la integración y el hacer procesos tiene mucha fuerza cuando percibimos ese abrazo interior que viene y está viniendo de nuestro ser, de eso que me está amando. es el abrazo integrador. E integrador entonces de los opuestos. Del arriba y del abajo, de lo concebido como bueno y malo, de la luz y de la oscuridad. Lo que íntimamente me constituye es ese movimiento abrazador de mi vida. Y tiene, este movimiento tiene la fuerza de integrar. De integrar. Desde ahí puedo comprender mecanismos que funcionan en mí y que los puedo comprender. Una maravilla del camino es cuando puedo asistir a la comprensión de algunos mecanismos de mi vida. Hay que decir que la comprensión de los mecanismos de mi vida, y ahí vamos a hablar exactamente de los mecanismos del inconsciente, pero desde esta dimensión muy profunda de comprensión, porque el sabio y la sabiduría, vos estás llamado a ser sabia, sabio. Sabio en sentido de sabiduría y sabio con B corta, acá me da gracia, como acá llaman W, le llaman acá, es muy gracioso. Son muy graciosos los españoles. V, le llaman acá, es gracioso. V, claro.
Nosotros le decimos B larga y B corta.
B larga y B corta. Pero, chico.
Una palabra maravillosa.
Uber, Uber. Uber, Uber, sí, sí, del Uber. Bueno, son muy graciosos. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, Lola! ¡Qué escándalo lingüístico!
B corta.
B corta, B larga. Clarísimo. B
corta. Y hasta lo pronuncias diferente.
Eso es. Bueno, para no perder el hilo, sabia, sabia con B corta, argentina, V, eso, convertirnos en a la sabiduría, B larga, sabia, B corta. Porque además es que la savia, fíjense la fuerza que esto tiene en la naturaleza, en las plantas, la savia vital. Es que no se puede vivir sin savia, no hay vida sin savia, sin savia. La savia y lo que nos hace sabios con B larga es esa capacidad de como estar como en contacto consciente, habitándonos en ese presente posible, ¿no? Porque en el presente, esto de que vivir en el presente, estar en el presente, que también hay mucha mucha cosa con el presente. A veces también están del discurso que aprendimos y repetimos, vivir el presente, vivir el presente, pero es el único estado de presente, no es un estado que conquistamos, sino que podremos decir hay instantes donde estamos presentes, y el estar presente es una irrupción de ese movimiento del espíritu que es nuestro ser que abraza algo. Ese instante es un instante inmensamente fecundo de conciencia, donde yo puedo asumir lo inasumible. Porque vos fíjate que parte de lo que está en nuestro inconsciente, que es un abismo, lo que hay en nuestro inconsciente, es decir, todo ese pulular de energía, psíquica, energía espiritual, energía biológica, energía de distintos colores. Todo eso está en el inconsciente, pero está en el inconsciente, no es un lugar como si estuviera allí no sé dónde, porque es una masa viva, ese inconsciente, que me incluye a mí lo que sé de mí, lo que tengo de mí, la conciencia que tengo de mí, de mi ser, de mi felicidad, de mi parte miedosa, de mi parte tenebrosa, de mi parte caótica. Pero allí también está, en esa masa, está conectado con esa masa, y sería técnicamente el inconsciente colectivo. Está conectada, está las manitos que me conectan con el todo. La realidad, mi realidad cotidiana, la realidad toda, es inseparable. Entonces, mi vivencia personal, el inconsciente personal del inconsciente colectivo, y entonces, en mi camino de crecer, donde decimos que nos vamos abriendo conscientemente a que me vaya llegando la información que está allí, que está para formar parte de mi camino a la plenitud, y la plenitud no se da sin ninguna parte, todas las partes son importantes, las partes adversas, las partes terroríficas, las partes enfermas, las partes, por eso cuando algo queda fuera, eso que queda fuera, que yo descarté, es lo que necesito para crecer. Y hay que comprender, desde lo psicológico estrictamente, que hay un mecanismo, que es el mecanismo de descarte. Lo no agradable lo dejo fuera. Es necesario comprender este mecanismo, porque funciona permanentemente en nosotros. Todo lo desagradable que yo lo dejé afuera. El funcionamiento agradable versus desagradable es un funcionamiento psíquico en nosotros. Lo agradable lo tomo, lo desagradable lo descarto. Solo desde la conciencia más conectada al presente, por lo tanto, desde esa conciencia, más desde el espíritu, esa percepción, que recuerden, es como un abrazo que viene de eso que me ama adentro, me permite que yo pueda darle un sí, y este sí de la conciencia es muy importante, actualizarlo como un entrenamiento, en nuestra conciencia diaria y en algunos momentos a lo mejor de quietud meditativa o cuando estás más, pudiendo estar más consciente, darle un sí a lo desagradable y sus derivados. Los derivados son la integración entonces de lo que yo rechacé en mi vida, porque tenemos componentes de rechazo, de rechazos, con los que hemos ido equipando nuestro crecimiento en la vida, nuestro vivir, rechazos. Rechazos que probablemente hayamos recibido sobre nuestra persona o sobre partes de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando fui rechazado por un comportamiento que tuve y a lo mejor fui objeto de risa, de burla, por algo que dije. Y a lo mejor hay una parte de mí que en ese momento fue rechazada y esa memoria de rechazo quedó. Depende de la intensidad que haya tenido la experiencia, si yo la incorporé, con qué grado de afectación de mi propio yo. Puede haber sido una experiencia pasajera, sin más, y no deja huella. Puede haber sido una experiencia más o menos intensa. A ver qué huella dejó. Lo cierto es que tenemos memoria de rechazo. Entonces, el proceso que nos lleva a la transformación es un proceso de desarmar la energía del rechazo que llevamos. Cada vez, atentos, así funciona nuestro inconsciente. Cada vez que vos estás rechazando algo, en la vida actual, aquí y ahora, estoy rechazando algo de esta persona, algo de este presidente de la nación, algo de este futbolista, algo del que tengo acá al lado. Cada vez que yo estoy actualizando una energía de rechazo, lo que estoy haciendo es proyectar mi propia memoria de rechazo. La dimensión proyectiva que forma parte del inconsciente. Lo proyectivo, recuerden el proyector que llevamos dentro. Esto es una maravilla, comprender al proyector. Y la manera que funciona el proyector. Si voy tomando nota de cómo proyecto cotidianamente mi vida, estoy tomando una exquisita información de transformación y de conocimiento personal para convertir entonces todo eso que está pululando dentro en sabia y en sabiduría. Porque es energía la proyección. Cuando esa energía es comprendida, cuando yo veo cómo estoy proyectando todo el tiempo y los modos de proyectar, en la doble dimensión proyectiva que tenemos, el mecanismo de la proyección tiene una doble dimensión. Proyectamos en negativo bajo la forma de rechazo y proyectamos en positivo bajo la forma de aceptación o positividad, ¿no? Porque también estoy proyectando cuando digo, qué bien esa persona. También estoy hablando de mí. Siempre estoy hablando de mí. Siempre estoy hablando de mí. Entonces, muy importante que yo tome como aliados para este proceso. Te lo está dando. Todo lo que vivís en un día es material para este proceso. Desde que te levantás, y a lo mejor te levantás ya activada por una proyección, y cuando, no sé, te vas a cepillar los dientes y estás enojada porque tengo que ir a tengo que empezar y asumir el día y o me veo al espejo y que no me gustó todo, es que todo el tiempo, es que la vida es un espejo. Entonces, wow, ahí estás, fíjate, ahí está el proyector, dale lugar. Y estás proyectando la luz profunda que sos, también todo el tiempo. Entonces, el ejercicio de conciencia que es transformador, que es integrador, que me permite la trascendencia de sí, y esto es muy importante, entender que ser humanos es estar ejercitando la trascendencia de nosotros mismos. Crezco cuando me trasciendo. ¿Y qué quiero decir con me trasciendo? Cuando hablamos de trascendencia, no es una creencia, ni una ideología, no estamos hablando de una religiosidad, sino la trascendencia es ese movimiento interior donde yo puedo asumir algo, o sea, le digo que sí, así como es y así como viene, ya sea que venga con dolor, ya sea que sea doliente, esto está siendo doliente, esto está siendo entristecente, esto está siendo bajoneante, esto está siendo crucificante tal vez. Si yo le voy dando el sí, escuchando el abrazo cómplice de mi propio ser que está amando en mí, entonces el sí puede ser más natural, porque voy a tener una lucha cuando aparece lo doliente. La lucha va a ser de la parte de rechazo, de la memoria de rechazo va a rechazar justamente lo doliente o todo lo que represente una amenaza, y va a expresarse corporalmente a través de la ansiedad. La ansiedad que se expresa corporalmente y que también es un movimiento emocional difuso. La ansiedad es energía difusa, en nosotros que indica que se ha tocado y se ha puesto en movimiento algo dentro. Si yo observo qué es lo que me produce ansiedad, es fantástico porque te está mostrando que se está moviendo un foco de lo doliente dentro. Por lo tanto, de lo rechazado. Por lo tanto, de lo que está escindido en mí. Por lo tanto, de una raíz poderosísima de tu vida. Pero no esperes la gran iluminación para verlo. Obsérvalo en el día a día. Observalo. Y asentir a ello es entonces permitir que la fuerza del abrazo del propio ser venga allí y entonces entonces sí nos podemos abrir a que pueda existir una transformación y una trascendencia. Es decir, yo asumo algo, lo veo, el movimiento siguiente lo trasciendo. Y es en la trascendencia de sí donde yo crezco y se ensancha mi conciencia. Donde, como diría Pascal, el hombre es más que el hombre. Es decir, soy más que lo que observo de mí. Soy más que lo que me pasa. Soy más que la tiniebla o la oscuridad de lo que me pasa. Y soy más que mis propias posibilidades, que las propias posibilidades conscientes que tengo. Este es el sentido de trascendencia. El sentido de la trascendencia de sí, trascenderme a mí, es una expresión de lo más genuinamente humano de mi vida. O sea, ser humano es la capacidad de trascenderse a sí mismo. Y esta es la famosísima trascendencia del propio ego, si ustedes quieren, en términos de... No quiero hablar de término de ego porque está tan gastada la palabrita con el ego. ¡Uy, Dios mío, en los caminos espirituales con el ego! Pero es trascenderme a mí, trascender el propio yo. Trascendencia de sí. Crezco cuando me trasciendo a mí. La trascendencia no es una idea religiosa, es un movimiento. Yo diría que es un movimiento amoroso. Eso.
¿No puede existir ninguna situación que objetivamente sea un rechazo, pueda ser rechazada, sin que sea proyectivo?
A ver.
No, me refiero a que si puede haber alguna situación que sin ser proyectiva te produzca rechazo.
Si me está produciendo rechazo, estoy experimentando rechazo, estoy proyectando. En el rechazo siempre estoy proyectando, que es una maravilla porque estoy diciendo, en realidad proyectar, estoy diciendo algo que está en mí. Estoy, alguien habló de, bueno, con la queja no podemos crecer. Es muy interesante porque es cuando estoy consciente de algo que me aqueja. Y estoy, si yo, por eso, por ejemplo, si yo escucho mis quejas, las quejas también son proyectivas. Todo es proyectivo, en realidad. Todo es expresión de algo que está en mí.
Si no es una violación, tienes presencia de una violación en ese momento y sientes rechazo, ¿es proyectivo?
En algún punto sí. A ver, lo proyectivo no... no entremos en cuestiones mentales, ¿eh? ¿En qué sentido? Digo, de que, uy, y entramos en una, bueno, si hay una violación, tengo que actuar, es injusto. Vamos a entrar en algo que, nada, que no tiene discusión, qué sé yo, ni. Pero de alguna manera, a ver, nadie, ninguno de nosotros probablemente haya presenciado ninguna violación estrictamente hablando. O violación en un sentido más amplio, sí, violación de un derecho, violación de algo. Pero violación como tal, no sé, probablemente no hayamos presenciado nunca. ¿Qué me pasaría allí? Bueno, siempre hay proyección, sin duda. Pero no entremos en una casuística, demasiado casuística, porque si no, por ahí perdemos el... No hace falta entrar en debate, pero todo es proyectivo. Todo es proyectivo. No es que. Quiero decir que ahí desde lo mental vamos a decir, no, hay cosas que no son proyectivas, porque hay cosas donde me influyen o me duelen, pero son justas. Vamos a entrar en un plano que no tiene salida. Eso es lo que quiero decir, ¿no?
A mí, escucharte aquí, lo que me suena, el ejemplo que has puesto de la violación, con otras cosas que a mí me han pasado, en el fondo lo que yo he sentido que se me proyectaba era, por ejemplo, la sensación de injusticia. O sea, no es algo, la proyección, entiendo que no es solo exactamente de lo mismo que estás viendo, sino de algo que te recuerda y que puede ser incluso metafórico. A mí, por ejemplo, en la violación me sale la injusticia. Yo he sentido injusticia y entonces, cada vez que veo una injusticia, me rebelo. Y en el fondo es porque tengo dentro de mí el daño y el dolor por la injusticia que yo creo que he recibido o que lo hago.
Es simbólica.
Simbólico.
Pero creo que la cosa no es si no es rechazar el rechazo. No es rechazar la proyección, es ser consciente de que tienes eso, qué es lo que ocurre con eso y trascenderlo. No quedarte enganchado, ¿no? Eso es un poco lo que estabas diciendo.
No,
se trata de juzgar si eso está bien o está mal. No, claro. Pero internamente, imagínate que socialmente las violaciones...
No, entremos en la casuística de algo, porque si no nos perdemos. Ponerle concretez está buenísimo, pero...
Lo que quería decir es eso, que si socialmente estuviese bien, no sería un rechazo, sería algo que estuviese bien. Entonces, dependiendo de la estructura que tenga, vas a rechazar o no vas a rechazar, pero creo que independientemente de eso, es darte cuenta del proceso que se activa internamente, de darte cuenta que estás en una ilusión, de ver cómo se activa toda la maquinaria y poder trascender la experiencia al final, para poder entender lo que estamos haciendo.
Es un camino de autoconocimiento, entiendo, ¿no? Es autoconocerse, ¿no?
Claro, en eso estamos. ¿No? Exacto. En última, y todo en la vida es una gran posibilidad. Todo lo que nos va pasando, todos los fragmentitos de nuestra vida y de nuestro día son una gran posibilidad para esta experiencia de conciencia de sí y de trascendencia de sí. Que yo pueda verme y observarme en ese movimiento de conciencia de sí y trascendencia de sí. A ver, esto no es automático. En el sentido de que en un instante yo hago todo ese proceso y solo porque, nada, estoy en disposición a la conciencia, en todas las situaciones de mi vida, voy a estar siendo consciente de que estoy proyectando. Entendamos la proyección no de modo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de defensa, inmediatamente también los calificamos, buenos o malos, ¿no? Estás proyectando. Entonces es malo. No es malo, macho. No es malo. Es date cuenta de que estamos proyectando todo el tiempo. Que lo que nos permite crecer no es la calificación y la etiqueta. Por eso hay etiquetas espirituales y hay etiquetas psicológicas que ponemos, ¿no? Los mecanismos de defensa, decimos, ¿no? Soy anti-etiqueta, ¿eh? Porque hablamos de mecanismos de defensa, inmediatamente estamos pensando en algo malo. Pero es que el ser humano necesita... Tenemos mecanismos de defensa que son, si no, no podríamos tener un yo. El yo se defiende, claro que sí. Comprender que me estoy defendiendo, claro que sí. Y que me estoy protegiendo, claro que sí. Entonces, comprender nuestros mecanismos proyectivos, como también comprender otros mecanismos que hay, ¿no? Hay muchos mecanismos o distintas maneras de nombrar los mecanismos con los cuales se hace verdad aquello de fantástico de Carl Jung, que es el ser humano no soporta la realidad. Es decir, se nos hace insoportable la realidad y por eso despertar es despertar a la realidad. Y la persona plena es la que se despertó a la realidad. Pero comprender que no la soportamos la realidad. Y quiero decir algo acá. ¿Qué significa no soportamos la realidad? Hay partes en nosotros que vivimos muy bien ámbitos de la realidad.
Por suerte.
Muchas veces. Muy bien, y estamos muy bien, y es donde buenamente fluimos con la realidad, bailamos con la realidad, somos uno con la realidad, podríamos decir, wow, yupi, felicidad. Y hay partes de nosotros, muchas de ellas, que no soportan la realidad. Y ahí viene la sabiduría de Jung. El ser humano completo, él habla del camino de completud, que es una traducción mucho más rica que hablar de buscar la perfección, o en términos religiosos, buscar la santidad, que es lo mismo. Buscar la completud. Un camino auténtico, integrador, es buscar esa completud. Y la completud es que yo vaya reuniendo en mi vida y abrazando las partes para completar mi vida. Y lo que necesito completar en mi vida, lo que no está completo justamente, es aquellas partes que no soporto. Es muy interesante darnos cuenta de lo que no soporto. A veces no soporto a mi perro, pero ese perro que no soporto soy yo, es una parte de mí. Yo no soporto, por ejemplo, el movimiento, hablaba con María esta mañana, no soporto una cosa que vivo acá en Madrid, por ejemplo, cuando estoy, me encanta Madrid, y los madrilenses también, requiero, salvo, no soporto al Real Madrid, pero el movimiento, por ejemplo, cuando tengo que andar, y eso supone que tengo que aprender a ubicarme y práctica de moverme, el autobús, el metro, es que me pasa, entro un metro y tengo que salir 2 horas antes de todo para poder llegar a horario porque me pierdo siempre. Las flechitas marcan para allá y voy para donde dice la flechita y llego a un lugar opuesto. No puedo terminar de entender. Es mi propio mambo. Pero mi propia experiencia de no soportar esto, por ejemplo, está hablando de algo que no soporto, evidentemente. No soporto perder tiempo, no soporto que se me vaya el tiempo, no soporto no encontrarle sentido a estar 2 horas dando vuelta en un metro de Madrid. Bueno, además de una buena fotografía de mi propia neuroticidad de la vida, tomar nota de la parte que no soporto de mí es fantástico.
¿Y qué haces con ella? Porque yo sé clarísimo.
Mira, no te lo voy a decir porque esto sale grabado y después...
Ahí sigue la parte. Yo proyecto y sé de dónde viene, y sé la proyección, sé lo que hay detrás. Saber, bueno, más o menos intuitivo. Pero no me libro de ello.
Pero no. Genial. Genial. Mira, lo primero es... hay cosas aquí maravillosas. ¿Qué es? La metodología que yo les proponía, crítica contemplativa, es que este no es un camino de luchar con eso. Es contemplativo, en el sentido de no es la lucha lo que nos transforma. Nunca la lucha nos transforma. La lucha, que a veces se hace sistema, ¿no? Sistema espiritual, ¿no? Hay propuestas espirituales de lucha. Oración del tienes que luchar, aguantar. Mira, el amor como lucha, la espiritualidad como lucha, procesos humanos como lucha, son agotadores y no nos permiten la transformación consciente y transfigurar la existencia. La lucha agota, y la lucha lo que hace es cristalizar la energía de eso con lo que estoy luchando. El camino pedagógico que propongo, bebiendo de maestros, no es la lucha, no vayas por la lucha, sino el camino contemplativo, el crítico, justamente porque poner en crisis todo el sistema de creencias, de lo que veo, de lo que creo, de lo que siento, que sea crítico, crítico en el sentido también de criba, de cribar, de discernir, y contemplativo, que es deja ser. Lo contemplativo es más mirar lo que es y darle aceptación que luchar con eso. Pero además, lo contemplativo permite confiar en la fuerza transformadora que está debajo de eso que no soporto. Pero cuando yo puedo ver eso que no soporto, detrás de lo que no soporto suele haber un dolor, una decepción, un rechazo, una sombra, una herida, que puede ser, puede tener distintas dimensiones hasta neurológicas, ¿no? Porque puede haber trauma también, hay traumas que son muy profundos. Pero en el fondo, cuando yo dialogo con eso que no soporto y estoy en actitud de asumir realidad, siguiendo Jung, de abrazar la realidad, de hacerme amigo, de... Estoy confiando, y eso es contemplativo, en la fuerza transformadora que está debajo. Siempre hay una fuerza transformadora debajo.
Perdóname. Y esto que estás diciendo de Jung es lo que Jung llama la individuación. ¿La individuación qué sería?
No exactamente. O sea, Jung habla de individuación,
sí,
claro.
Sí, nunca he llegado a entender ese concepto.
Genial. Gracias por introducirlo porque viene a cuento y además me encanta hacerlo. El concepto de individuación genial para este camino es el proceso de asumir que nuestro crecer, nuestro trascender, nuestro asumir la realidad como es y trascendernos, trascenderla, nos conecta con la individuación, que es la singularidad que soy. Porque muchísimo del proceso es, del proceso de crecer, es aceptar eso que Jung llama como individuación, que es caer en la cuenta que soy verdaderamente único e irrepetible. El proceso de individuación es hacerme cada vez más consciente de mi esencia, de mi naturaleza profunda. Es también asumir, de alguna manera tiene un componente, el de la individuación, de asumir la soledad existencial que soy. Porque nadie vive por mí mi vida, individuación. Nadie la asume por mí, individuación. Nadie puede vivir tu vida, individuación. Es una maravilla esto. Pero ojo que le hemos delegado a las circunstancias, a las personas, a los otros, que se hagan cargo de nosotros, y el proceso de individuación es retirar la energía que yo le delegué a los demás para que me den sentido a la vida, hacerme feliz. No sé, hacerme feliz. Le hemos dicho a los otros que nos hagan felices. Es verdad que no hay felicidad sin los otros, pero no es verdad que los otros son la fuente de felicidad. El principio de individuación es cuando yo, haciéndome cargo de mi propia vida intransferible, nadie vive la vida por mí, y ¿sabes qué buena noticia? No estoy en este mundo, ni existo para satisfacer las necesidades de nadie sobre mí. Existo para ser. Como concepto parece maravilloso, pero tiene la maravilla, ¿no? La maravilla y el pavor, y siguiendo a Kierkegaard, ¿no? En temor y temblor, el temor y temblor que da asumir la propia individualidad, que es la previa del proceso, de la individuación, ¿no? La individuación ya es habitarme en mi misterio, en mi ser único y repetible, ¿no? Tiene un componente de soledad, que es un componente de la libertad. La libertad, no vamos a hablar de la libertad, no vamos a hablar de que no somos libres, por ejemplo, creemos que somos libres, no vamos a hablar de en qué grado somos libres y en qué grado no somos libres en absoluto. No vamos a entrar en la filosofía de la libertad. Sino lo que quiero decir, el componente en relación libertad, soledad, individuación, que para que la individuación, el principio de individuación, que es un principio de identidad y por lo tanto de satisfacción de nuestra necesidad de sentido, requiere el aspecto de la libertad, que es la soledad de asumirme a mí mismo. Nadie puede asumir por mí nada. Y eso es soledad. Es decir, que para crecer necesitamos un principio de aceptación de esa soledad de alguna manera, esencial que somos, y no hablo de la soledad afectiva en sí, sino de la soledad de la libertad, de la soledad de ser. Amigarnos también con la soledad de elegir. ¿No? ¿Habías levantado la mano?
Sí, no, sí. Pero para dar continuidad a lo que decía, bueno, es que ahora ya con, después de esto... Sí, pero es verdad que eso que dices, ¿no? De, porque al final es asumir realidad, ¿no? O sea, integrar... Y en ese asumir realidad, que estábamos con lo que no soporto, ¿no? Algo que rechazo, algo que me genera... ¿No? O sea, que me, esa... ¿no? Tú dices, confiar en que acogiéndolo, o sea, observándolo, sí. Por el mero hecho de contemplarlo sin rechazarlo,
sí.
Confiar en que se va a dar qué, o sea, que me va a dejar contestar, que lo voy a poder, lo puedo contemplar, lo puedo observar, le puedo dar su espacio, puedo no luchar con ello, y eso hace que se deshaga. O digamos cuando tú dices, es la lógica de confiar en que por la aceptación sin lucha.
Muchas veces, ya generando esta actitud, estar en este entrenamiento, generar esta conciencia, desarma muchísimas cosas. Otras veces no. ¿Por qué? Porque lo que está debajo de esto que yo estoy sufriendo, este sentimiento me está atravesando, expresado en esta situación, pero esta situación me está conectando con un sentimiento. Ese sentimiento a lo mejor tiene una historia muy larga, muy profunda, que necesita mucho más tiempo de observación y de tratamiento. Por eso aquí no hay una ley absoluta, ni mucho menos mágica, ni tampoco el pensamiento mágico es otra, el pensamiento mágico es otro de los mecanismos de defensa, ¿no? Que funciona muy bien religiosamente o en caminos espirituales. Atrae la abundancia. Viste que hay un montón de cosas. Busquen. Centrate en visualizar la abundancia y te aparece el poncho. Con solo visualizarla. Es pensamiento mágico. Y está de moda y factura muy bien. Es un mecanismo de defensa. Yo diría que el pensamiento mágico es proporcional a la frustración acumulada de realidad que tenemos. Una persona funciona, genera pensamiento mágico, tanto cuanto tiene una acumulación, un registro de acumulación de frustración. Por eso, el camino de conciencia, de despertar, es así, de no lucha, que además no se termina de aprender, porque siempre estamos luchando, porque hay una parte de nuestro cerebro que no nos va a dejar, ¿sí? El cerebro más primitivo, el rectilíneo, que está luchando, porque es un mandato de la existencia. O sea, para vivir, a ver, tenemos millones de años de historia detrás de nuestra configuración cerebral que necesitamos comprender y abrazar. El cerebro rectilíneo es lucha. Es lucha y huida. Huida del peligro y lucha para sobrevivir. Luchar, vamos a estar luchando siempre. Cuando yo digo que hay que incorporar en la conciencia la no lucha, no es negar la lucha que voy a seguir teniendo. Porque si yo tengo un problema laboral, se va a activar mi cerebro rectilíneo. Y voy a salir a luchar, porque la memoria arcaica de que tengo que mantener a mi familia, el cazador que llevo dentro y la madre, el defensora de la cría, va a aparecer en mí. Lo que necesito es comprender la lucha para que la lucha no ocupe toda la energía de la conciencia de mi vida y yo abra espacios de conciencia para no resolver la tensión desde la lucha misma. Pero lucha va a haber. ¿Hay lucha biológica? Reptilínea, así bien del tronco cerebral, ¿no? Y hay lucha psíquica. La lucha psíquica también, porque nuestras emociones tienen una dimensión permanente de lucha, porque son necesidades, las emociones son necesidades que son, por un lado, carencia y por otro lado, potencia. Eso significa una dinámica de lucha. Satisfacer una necesidad de hambre, por ejemplo, o una necesidad de afecto, me va a implicar la lucha por conseguirlo. Lo importante es generar este camino de conciencia donde yo, como que desde ese lugar, no necesito luchar. Me abro a esa otra dimensión, pero bueno, eso es. Eso es un aprendizaje y un estar como en un permanente diálogo con el todo. Es decir, comprender que voy a seguir luchando, comprender que hay cosas que sí se liberan, que se disuelven. Y cuando las vi, de golpe tenés un diálogo con alguien, hablando de lo que te está pasando, comprendés algo, ves, lo percibís, se te activó tu fondo de percepción, el observador, esa fuerza sanadora que tiene nuestro ser, eso que me ama, de golpe irrumpe, dice, wow, estoy libre. Muy bien. Pero muchísimas cosas, y la mayoría de ellas, requieren procesos y llevan tiempo. La transformación, por eso esos despertares que yo desperté y a partir de ahora ya desperté y antes estaba dormido y ahora estoy despierto, pues, no es que dudemos de la experiencia, pero necesita integrarse en un proceso. La iluminación más grande que puedas tener, el despertar más grande que hayas tenido, requiere, no es nunca un atajo. Va a requerir procesos y algunos son asumir, llevan tiempo, algunas cosas, mucho tiempo, algunas cosas, años de asumirse. Se da en el ritmo de la vida. Hay cosas de nuestros procesos de transformación que van de la mano de los ciclos vitales. Por ejemplo, yo no puedo asumir a los 25 años algo que es más propio de edades evolutivas más avanzadas. Por ejemplo, la dimensión de la muerte. No es propio de un niño, no es propio del adolescente, no es propio de quien está biológica, hormonalmente y psicológicamente en crecimiento, la muerte como... Por eso es nefasto, perverso, que de golpe te incorpore una idea religiosa de que tenés que pensar en la muerte o que tenés que... Porque es que no es propio de lo evolutivo. Ahora sí es propio de determinadas edades como la nuestra, jóvenes como nosotros, donde sabemos que la muerte está ahí. Que está ahí. La vida te lo está mostrando.
Sí, pero... De aquella manera.
Por ponerles un ejemplo, ¿no? De cómo hay cosas que asumir para trascender, sigamos con este principio, asumir y trascender, desde el observar, desde el no luchar, pero que es estar danzando un poco con que esto requiere tratamiento. ¿Qué es lo importante? Estar en proceso. Estar en camino, estar en actitud de discípulo y que no me salga o que cuando me salga vuelva, vuelva a estar en proceso, en energía de proceso, en energía de crecimiento. Uno de los grandes problemas de la vida es cuando nos desconectamos tanto que nos ponemos en piloto automático y bueno, ¿sabes qué? Claro, es que estar en procesos a veces es despertar, es darte cuenta, y a veces es momentos puntuales de asumir, y ese asumir a veces el otro mecanismo que tenemos, psicológico y espiritual, que es lo evitativo, o la capacidad de darles rodeos a la vida, a la verdad, y le damos rodeo, ¿no? Como esa, la parábola del buen samaritano, que es muy interesante, está el hombre medio muerto en el camino, que es un símbolo, ¿no? El hombre medio muerto en el camino. Viene el sacerdote y viene el levita, las dos expresiones de lo religioso o de lo espiritual, si ustedes quieren. Lo ven al hombre medio muerto, dan un rodeo y siguen el camino. Después viene el samaritano y lo ve, se detiene, lo carga sobre sí. El mecanismo psicológico evitativo que tenemos es que frente a lo muerto, o el hombre medio muerto, el dolor, de nuevo, desde lo proyectivo, ese hombre que está ahí soy yo. Me representa o mi propia muerte, o mi propio dolor, o mis propias heridas, y cuando lo veo, doy un rodeo y sigo, incluso bajo buenas razones de otro mecanismo de defensa, que es la racionalización. Tengo que llegar al culto, tengo que ir a rezar, tengo que, entonces no me puedo detener a mirar. El samaritano representa el proceso de individuación consciente, representa el despertar de eso que en mí ama y que me permite ver, lo vio el dolor, vio al hombre medio muerto. Y un segundo verbo de los procesos para crecer, que es se detuvo. Ver y parar. Darte cuenta, darte tiempo. Los verbos del crecimiento. Y a partir de allí, los procesos que eso implica. Lo vio, además un verbo precioso en el Evangelio, ¿no? El verbo en griego, egeikosen, es lo vio con entraña. Lo vio con es un verbo femenino, que es como la madre ve al hijo, y de hecho en la raíz de ese verbo hay un verbo arameo o hebreo que es rahamim, vio con entraña. O sea, es un ver con todo el ser, ver con la entraña, muy femenino. Ve el dolor. Ver, hablemos de despertar, ver. Ver sintiendo. Pasando por el cuerpo. Y nuestros procesos de ver y despertar tienen mucho de esto. Un ver pasar por el cuerpo, te duele la entraña, te duele la tripa, pero estás viendo. Y segundo movimiento, parar. Con lo cual neutralizás el movimiento de rodear, ¿viste? Me estoy dando vueltas y rodeando el momento de la aceptación de esa situación, de esta realidad, dar rodeos, ver, parar, y el tercer movimiento es actuar. El actuar, como lo tomó sobre sí, dice el texto, es muy lindo, lo llevó a una posada, tomar sobre sí, ¿no? Te hiciste cargo, lo llevas sobre vos, lo llevas a una posada, la posada es el lugar del descanso, del tratamiento, dice, dejó dinero para que lo cuidaran allí. Así es los procesos de transformación.
Ese es el libro que tenés que escribir, traducirlas todas.
Ya está, hay de estas cosas ya escritas, ¿eh? Algunas de estas cosas están escritas ya. Sí, sí. Dime.
Bueno, pero que al final se reduce cuando dices lo de la lucha, ¿no? Que estás hablando. Yo creo que es el diálogo, es un diálogo. Al final es un diálogo. Es como constantemente ir a tu diálogo. Es decir, tienes la lucha y dices, ¿qué pasa? Háblate, porque verdaderamente, háblate. Porque estás tú con tu lucha. Es decir, nadie sabe
claro.
Que tú estás con tu lucha.
Exacto.
Nadie. Claro. Entonces, es darte tu visibilidad, tu propia visibilidad.
Es decir, exacto.
Es decir, es que estoy aquí yo y ¿qué pasa conmigo? ¿No? Y es hablarte,
exacto.
Es hablarte conmigo.
Muy bien.
De una manera, bueno.
Ahí hay dos dimensiones para tomar de tus palabras, Rocío. Entrar en diálogo supone la escucha. La escucha es la actitud madre de estar ante la realidad como discípulo, es decir, estar escuchando, escucharlo, darle lugar y salir de la invisibilidad. Es decir, todo el proceso de transformación de nuestra vida es ir saliendo de lo invisible, de lo no visto. Y esto es maravilloso. Lo no visto. Aquí se conecta con una dimensión del inconsciente donde esto nosotros aprendimos, una parte nuestra aprendió a prefiero no ver. O ver a medias. O ver una partecita. Verlo todo es demasiado. Imaginémonos que dentro nuestro tenemos memorias donde dije, esto es demasiado, lo que estoy viendo es demasiado. Podríamos decir también, lo que estoy escuchando es demasiado. De ahí uno puede comprender las heridas de escuchas, ¿no? Gritos, el oído herido, la vista, peleas, abuso, que está en nuestra memoria. Y cómo nuestro inconsciente lo que hace es recorta lo real, ¿no? Recorta entonces la vista y el oído, ver y escuchar. Y por eso el proceso es recuperar la escucha, el oído y el ver. Y en ese ver es, ¿qué parte no vi? Que ahora, porque estoy abriéndome a escuchar, a despertar, puedo ver. Uy, yo esta parte no la había visto. Y en eso, esta parte no la había visto, hay una potentísima dimensión, ¿eh? ¿Qué no vi? ¿Y a quiénes no vi? Y aquí nos conecta con esa dimensión sistémica del inconsciente, que es no solo soy yo viéndome a mí o no viéndome a mí, sino soy yo con otros, porque no somos sin otros, y entonces mucho de lo que hemos aprendido en nuestro inconsciente a recortar, a guardar, a esconder, a decir no existe, son los no vistos, invisible, lo no visto. Y los no vistos son otros concretos de mi vida o de mi sistema, que lo vamos a profundizar en el próximo taller, los no vistos. Los no vistos es aquellos, y por lo tanto aquellos concretos, ¿no?, de mi propio sistema de vida, pueden ser mi hermano, mis hermanos, mis padres, abuelos, tíos, no nacidos. Los no nacidos en general, por aborto espontáneo o provocado, por ejemplo, suelen quedar, justamente son los grandes invisibles en el sistema. A veces fue un embarazo de poco tiempo nomás y, bueno, ahí tenés un no visto, ahí tenés uno invisible, pero es que eso está influyendo en mi vida, ¿eh? Porque hay alguien ahí que no fue reconocido. Lo no visto es lo no reconocido. Y lo no reconocido actúa como una energía en mí de rechazo, de nuevo. Muchos de nuestros rechazos son expresiones de rechazados de mi sistema. Rechazados de mi sistema. No nacidos, por ejemplo, pero también el tío homosexual que todo el mundo sabía, pero que fue tapado en la familia, porque es una vergüenza, es un no visto, invisibilizado. En algún lugar puede estar influyendo sobre mi sistema, por ejemplo, esa persona fuente de vergüenza. O ese otro, o el abuelo, que todo el mundo sabe el abuelo, las cosas que hizo el abuelo. Todo el mundo sabe la mujercita que tenía la abuela allá. Entonces, todo eso forma parte de lo no visto o lo de prefiero no ver. Y puede ser mi propia experiencia o otro con quien yo estoy conectado que prefirió no ver y yo estoy resonando. Está resonando en mí, los campos morfogenéticos, ¿no? Cómo resuenan en mí las energías de esos otros con los que indudablemente estoy conectado. La abuela prefirió no ver. Y yo estoy relacionada con la abuela y yo soy mi abuela. Y yo aprendo como mi abuela a decir, yo como vos, abuela. Yo como vos no voy a ver. No voy a ver que el abuelo está con otra, por ejemplo. No voy a ver que... Entonces no veo aspectos de la realidad. De nuevo, Jung tiene tanta razón.
Si vayas a profundizar en esto, no creo, a lo mejor no procede la pregunta, pero que, o sea, que puede haber sucesos en el pasado,
sí,
ocultos, ¿no? Que no se conozcan, que no, sí, se sepan, que estén influyendo en generaciones que los desconocen. Que desconocen lo que pasó.
Absolutamente.
A través de estos campos morfogenéticos.
Exacto.
O sea, que no tiene por qué ser algo consciente, que yo pueda asumir el papel de mi madre, porque la he visto a lo mejor toda la vida, papá, 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 pa, yo, pues por imitación, eso lo entiendo muy bien.
Sí.
Pero claro, estas fidelidades a ancestros a los que no se ha conocido, ¿verdad? Resulta, a mí me resulta, o sea, me resulta difícil de entender, ¿no? Y al mismo tiempo me interesa mucho. Si lo vas a tocar en otro taller o si
es de... Sí, lo vamos a ampliar cuando entremos. Es una de las capas del abordaje del inconsciente. Es decir, quedaría fragmentado un proceso espiritual y psicológico de conocernos a nosotros mismos, de trascendernos y transformarnos, si no incorporáramos la apertura a esta capita. Es una de las capas, ¿no? El inconsciente tiene capas. Y una capa es esta dimensión donde claramente, genéticamente, yo no me puedo separar de mis padres, de quienes vengo. Está clarísimo. ¿Por qué me voy a separar psicológicamente y energéticamente? Es decir, de las vivencias emocionales y de emocionales y... Sí, la energía de todo eso vivido, ahí está lo emocional, lo espiritual, lo aprendido.
Lo que yo no le di genética. Ahora.
Exacto, es eso. No, no quiero usar la palabra para no poner cuestiones técnicas que después... Exactamente es eso. Entonces, ¿cómo no va a estar influyéndome eso? Es que somos esa totalidad. Y verdaderamente ahí hay capas, ahí es importante... algo muy importante para nuestros procesos, que uno tenga un, yo diría, un rituales para el propio crecimiento y genere entrenamientos para esto. Parte de esos rituales y entrenamientos tiene que ver con que uno vaya como incorporando esta lectura, de que yo lo incorpore como parte de mi vida, el abrirme a qué hay en mi sistema que tiene que ver conmigo hoy. En lo que me está pasando en mi realidad hoy, está todo mi sistema. Está las miradas de las que vengo, de mis padres, de mis abuelos, está en mí. ¿Qué hay de mi mirada? ¿Y qué en mi mirada hay también de lo que los otros miraron? Porque una imagen linda es que lo que yo estoy viendo aquí y ahora, con mis ojos, con mi retina física y simbólica, estoy viendo con mis propios ojos, es decir, lo que yo aprendí a ver, pero también estoy viendo con los ojos de mi padre y de mi abuelo. Y esto es fácil de comprender en un proceso de conocernos. De que mi mirada de la vida yo la aprendí también de otros. Incluso hay sentimientos que puedo tener que algunos son, podríamos decir, puramente míos y otros son un poco aprendidos. Es más, hasta algunos son, como se dice, y está este libro maravilloso, ¿no? Ese dolor no es mío. Estoy mirando una situación con el dolor de mi madre. Y esta situación viene de mi, claro, de mi conexión con mi madre, y estoy mirando este dolor, que es el dolor de mi madre, en realidad. Esto de este dolor no es mío, aprender a ver eso. Uno necesita el discernimiento allí, y yo creo que necesitamos también una herramienta muy importante para crecer es el acompañamiento, cotejar mi propia vida en un acompañamiento, en una escucha, donde yo pueda estas cosas, como otras cosas del trabajo personal, el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento integral, que integre también estas dimensiones, porque es cuando yo puedo hablar con un otro que también puedo verme a mí mismo. Hay herramientas importantes. Escribir 20 minutos por día de reloj. Empezar, ponete el cronómetro y escribir. Modo asociación libre. Lo que venga. Asociación libre autoaplicada. O sea, lo que después en una terapia también funciona como asociación libre, ¿no? En mi propia autoterapia. ¿Qué me viene? Pero no más, ¿eh? 20 minutos, no más. Y vos ahí podés ir llevando un diario tuyo, que es una narrativa, y en esa narrativa estoy evidenciando mi simbología, que es muy interesante. Las metáforas y las parábolas que yo ya tengo escritas en mi vida, que en una narrativa de asociación libre va a emerger con simbologías, con modos que hasta me puedo llegar a sorprender. Eso que yo voy escribiendo, cuando tengo la posibilidad en un segundo movimiento de cotejarlo con alguien, es muy beneficioso para los propios procesos, para el propio proceso de conciencia, ¿no? De crecer.
Ya es que me he quedado con esto que has dicho de los no vistos, ¿no?
Sí.
Los no vistos, te has referido al sistémico en el que estamos, ¿no? El sistema que tenemos, de los no vistos del sí. Sistema. Pero me ha llevado a mi propio sistema, al sistema nuestro, nuestro sistema. Cada persona somos un sistema.
Ok.
Tenemos nuestro organismo, somos un sistema.
Uh-huh. Sí, ahí cuando hablamos de lo sistémico, claro, es relacionados con otros.
Claro, pero
sistema en ese sentido.
Sistema, es decir, los no vistos incluye para mí las partes no vistas.
Claro, claro.
Entonces, se empieza por mi sistema. ¿Por qué hay esa invisibilidad? Esas partes no vistas, los no vistos son los no vistos, pero ¿qué no hay visto?
Sí.
Claro, ahí es muy importante, porque verdaderamente, porque esas partes no las he visto o no han sido vistas.
Claro. Bueno, justamente por todo esto que estamos diciendo, fue fuente de dolor. Uh-huh. Dolió mucho, entonces quedó amenazada mi valoración personal, quedó amenazada mi sentido, quedó amenazada la bondad de mi propia vida, y todo lo que amenazó eso, bueno, me nubla la vista. El mecanismo de ver menos o de ver tergiversadamente, ¿qué es ver lo real? Pero todo camino espiritual auténtico es ver y despertarme a ver, por eso, ver la vida como es. Por lo tanto, ver mis partes. Y cuánta sorpresa me puedo ir llevando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que soy generoso, resulta, porque aprendí a estar siempre disponible. Muy bien. En sí mismo parece una buena virtud, pero esa disponibilidad en un proceso de ahondar y de conocerme a mí mismo puede estar evidenciando que aprendí a decir siempre sí porque de fondo hay un profundo miedo. El no, o poner un límite, o decir no, lo he vivido como desde una experiencia de mucho dolor, por ejemplo. Entonces, lo que en sí mismo puede estar bueno, de golpe, cuando empiezo a alumbrarme, a conocerme, digo, ¿qué hay detrás de mi generosidad? Una manera de ganarme el afecto de los otros, un no poder decir no, porque decir no a lo mejor es quedarme sin el aprecio de los demás, que valoran siempre la servicialidad, el sí, qué generosa, qué buena, pero claro, también ahí en mi sistema se valoró, qué sé yo, que las mujeres sean todas serviciales, entonces, ¿cómo yo voy a decir que no a esto? Etcétera. Tantos ejemplos de lo que empezamos a ver cuando empezamos a despertar. Pero, a ver, te quedaste con. Estamos hablando, fíjense, casi sin querer, mire cómo es nuestro inconsciente, una parte de nuestro inconsciente a dónde nos lleva, en términos de ver siempre desde el aspecto como negativo, como de acá hay algo más, de la sospecha, ¿no? De que acá hay algo más, acá hay algo que falta, acá hay algo cool, acá hay algo que trabajar, acá hay algo que ver. Y ese es un aspecto. Yo no quiero dejar de decir que el aspecto decisivo del abordaje de nuestro inconsciente y por lo tanto de crecer tiene que ver con acoger la dimensión luminosa de nuestra vida. Le tenemos miedo a la luz. Entonces, porque es muy hermosa y le tenemos miedo a la dicha. Miedo a la dicha.
Porque nos hace responsables, ¿no? Uh-huh. Nos hace responsables de, no sé cómo decirlo, de asumir, claro, nuestra vida, toda esa grandeza, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Hay varias razones ahí, sí, tal cual. Asumir la grandeza y la belleza de lo que soy supone contradecir la posibilidad del víctima que llevo adentro. Entonces, desarmás las posibilidades victimarias que en algún lugar todos llevamos adentro. Un ratito de víctima siempre viene muy bien. Frente a un dolor, ¿viste? Y que de golpe te apachuchen un poco. Sí, la verdad. Sí, 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 tenés razón. Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Te lo llevamos dentro. Desarma lo victimal, el víctima que llevamos dentro. Pero...
Y porque deslumbra. Uh-huh. Si aguanta más, que la belleza deslumbra. Y el deslumbramiento te deja.
La belleza y el deslumbramiento de todo lo que es bueno, bello, verdadero, lo amoroso, lo luminoso, nos para ante la vida, nos pone frente al adulto. Y el adulto, las partes no adultas de nosotros, las más infantiles, las más niños que siempre están, aunque tengamos 80 años, prefieren el ámbito conocido, aunque sea doloroso y aunque sea limitado. Pero la dicha nos saca de lo conocido y de lo limitado y nos permite abrirnos a eso, a estrenar plenitud. Y hay otra parte. Tenemos miedo a la plenitud porque en algún lugar también están las fidelidades inconscientes a los que no fueron plenos. ¿Y cómo yo voy a ser más pleno? Entonces, ojo, hay una culpa que es sana, que es la culpa que siento cuando contradigo, cuando digo que sí a que me habite una dicha, a abrirme a más dicha, al mismo tiempo puedo estar sintiendo la culpa del crecimiento que implica que me diferencio de aquel que terminó sufriendo, que pueden ser con quienes estoy ligado, mis padres mismos. Pero ¿cómo yo voy a ser más dichoso? ¿Cómo yo voy a tener mayor plenitud? No desde la arrogancia, sino desde el ser. Hay una culpa que necesitamos enfrentar, la culpa de crecer. No es la culpa paralizante psíquica, la culpa de lo que no hice, la culpa que me genera. Esta es una especie de culpa más ontológica ligada a fidelidades invisibles que dijeron, yo no voy a llegar, no voy a ser más pleno que vos, papá o mamá. Y eso supone el principio de individuación. El principio de individuación supone como la aceptación y el asentir a crecer. Y crecer supone atravesar una cierta culpa. No es la culpa psicológica esta, ¿eh? No es lo culpabilizante, paralizante. Esta culpa es la culpa del crecimiento. Ese es un aspecto, la culpa del crecimiento, ¿eh? Como que, pero ¿cómo yo voy a estar aceptando, no sé, en estar descubriendo estas cosas, en estar teniendo esta dicha, estar abriéndome a estar, ¿cómo yo voy a estar aceptando estar libre de esto? Pero si mi papá siempre estuvo esclavo de eso, yo no puedo ser diferente. Ahí hay un aspecto muy interesante.
Observar. Sin embargo, es un anhelo. Un anhelo que nos ayuda a avanzar. O sea, que tenemos, y no sabemos a lo mejor por dónde caminar, pero es un anhelo el que tenemos. Luego lo rechazaremos a lo mejor por esa culpa de crecimiento, pero en el fondo el anhelo que tenemos es de plenitud, de luz.
Sí.
Sin claro. embargo, luego nos autoculpamos.
Bueno, eso es entonces, lo que tienes... exacto, que justamente un gran tema de nuestra vida es que tenemos un profundo autoboicot al anhelo intrínseco de dicha y de plenitud. Tanto como el miedo que nos produce descubrir una sombra, una parte avergonzante de nuestra vida. Por eso, abrirse a la dicha, decirle sí, pone, es como que los fundamentos a veces de nuestro ser los pone en cuestión. Sí.
Igual que el ejemplo de los padres, que es como una lealtad.
Sí.
No hay una lealtad con el dolor del mundo. Es que el dolor que nos bombardea todas las noticias, en el que te parece que una forma de orientarte hacia la dicha es desconectarte de eso. Bueno, yo es que
sí,
no
sí, claro. Sí,
como que no tengo derecho a ser dichoso cuando hay tanto sufrimiento en el mundo.
Claro.
Estás comiendo el visto.
Exacto. Sí, eso, sí, sí, sí.
Una esquizofrenia, comer así ya, ese es el
claro.
Y yo creo que es un poco, socialmente estamos en eso todos, ¿no? Uh-huh.
Muy interesante, porque en realidad este aspecto de la culpa de no ser más feliz y más pleno por una especie de fidelidad, yo necesito contradecir un mandato, no tiene que ver con otra dimensión del ser, de nuestro ser profundo, que es que soy uno con los otros. Y por lo tanto... no va de la mano, porque esto podría muy bien propiciar la espiritualidad de yo estoy en la abundancia de nuevo, yo le dije que sí a la felicidad, y entonces todo lo que pasa no tiene que ver conmigo, ¿no? El dolor del mundo, pero de lo que se trata es que yo me relacione con el dolor del mundo, no desde el mismo dolor ni desde la culpa, sino desde la conciencia amorosa que me permita ver, de lo que se trata es ver, que yo no deje de ver el dolor. Pero no va en contra de este principio de, cuando yo digo que sí a la dicha y contradigo, salto, atravieso la culpa de no ser pleno, contradigo los mandatos que dicen que no, que yo no puedo ser pleno mientras haya otro que sufre, y me abro a esa plenitud no me va a desligar nunca de los dolores de los demás. Pero no desde la atadura de la culpa, sino de la amorosidad. Porque el auténtico crecimiento va a mirar el dolor del otro, pero ya no desde la culpa. Esto es un correctivo para una pretendida espiritualidad que... bueno, no me puedo comer el plato de este plato rico de comida porque hay tanto hambre en el mundo, ¿ok? Pero hay una espiritualidad que dice, Bueno, yo estoy elegido, yo soy profundo y tan espiritual, y entonces la abundancia me llega y...
Sí,
claro, y entonces, bueno, los demás, el karma que ellos tienen, yo tengo un karma positivo, yo he saneado mi karma, entonces disfruto de esta abundancia y... Ahí el auténtico crecimiento siempre va de la mano del ensanchamiento de la compasión. De alguna manera, en el universo de nuestra vida cotidiana, los otros no pueden no estar. Los otros todos. Los otros en su dolor, los otros, a los cuales no voy a responder ni desde el síndrome de la Madre Teresa que hace el bien por la humanidad, ni desde la indiferencia, sino desde el amor posible. Porque crecer, yo no crezco en individuación, sino crezco en pertenencia. Principio de individuación, principio de pertenencia. En pertenencia a otros. Pero no eso, de nuevo, no de yo para comerme este plato de comida en paz y sin culpa, voy a hacer algo, voy a dar unas moneditas de caridad con los pobres que están acá. Sino que la conciencia amorosa cuando crece es ver, de nuevo es ver, lo has visto. ¿Qué es lo que necesita ser visto? Porque en última, todo dolor de este mundo, llámese pobres, enfermedad, guerras, son expresiones de lo no visto. Si yo me abro a ver, empiezo a ver. Y empiezo a ver. Y a ver ya no el abstracto dolor del mundo, sino los dolores que me rodean, todo lo doliente de este mundo, de mi vida ordinaria, y empiezo a ver y a abrazar, por lo tanto, ¿no? Los caminos de conciencia no nos desligan
Es el dolor, así, el dolor que podemos ya hasta compartir todos, porque es del mundo, vamos, esa cosa de algo tengo que ver siempre, yo aquí tengo algo que ver. Siempre uno de esas dos ideas.
Hace falta, no sé, como una finura de conciencia que se nos puede llegar a dar, ¿no? Para en algunos momentos comprender que lo que está pasando en concreto tiene que ver conmigo. O yo tengo que ver con, pero eso es como una finura de conciencia, ¿no? Que el dolor del mundo tiene que, yo tengo que ver con eso. Algo de mí tiene que ver con lo que está pasando, pero eso es un despertar muy fino. Y bueno, que algunas personas llegan ahí, pero donde no se puede separar mi vida de la humanidad, la humanidad en concreto, ¿no? Y por eso quienes hacen estos caminos, bueno, suelen algunos grandes místicos llegan a esto de que no han separado su camino de plenitud de la vida de nosotros, ¿no? Del dolor de la humanidad. Y por eso se han transformado muchos en fuente de luz y de paz, ¿no? De amorosidad.
También hablan de... Con Estela Maris trabajamos mucho la dimensión espiritual. Que todo lo que nosotros proyectamos y vamos creando energía negativa constantemente en ese círculo vicioso y conectamos, si hay una guerra y nosotros estamos haciendo algo en acción para contribuir,